Agencia de la ONU, hay ya 490.000 muertes al año, este año, 2023. Y podemos seguir, no son de futuro, son presente. Y no se hacen otros cálculos, olas de calor en Europa,
esos más son de 60.000 muertos globales. Este año. Pero claro, después si cerramos el zoom nos damos cuenta de que ese crimen es asimétrico, tiene un mapa muy concreto.
Por supuesto, esto es una cuestión de que quien más emite son las personas más ricas, las personas más ricas en los países más ricos. Hablar de geografía también es hablar de desigualdad, y la mayoría de las víctimas del cambio climático se concentrarán en eso, en los países más pobres y continentes más pobres. Pero no es tanto una cuestión de personas, uh-huh, sino los responsables de este sistema que tenemos de capitalismo fósil son una serie de pocos dueños, uh-huh, dueños de las industrias extractivas, de los bancos, y luego sus aliados políticos que permiten que sea así.
Bueno, a pesar de la tesis que defienden en su libro, Kilimen, sin embargo, es optimista.
Eso me ha dejado a mí sorprendido. Habla de genocidio, pero sí, dice sí, que sí. Es una teoría optimista.
Bueno, esto así lo ha explicado.
Sí, sí. Se trata, a pesar del título, de un libro optimista, porque lo que podemos conseguir entre todos es minimizar los daños. Soy optimista en ese sentido, que todo el mundo desde su propia trinchera, su puesto de trabajo, como ciudadanos, que existe esta mayoría latente. En el libro cito el caso de la caída del muro de Berlín, que una mayoría de los ciudadanos del bloque del Este una semana antes no eran conscientes de que eso iba a suceder, que una mayoría de los blancos en África, en Sudáfrica, de apartheid, pensaban que el sistema aguantaría. Pueden producir cambios positivos y hasta pacíficos que piden por sorpresa a los poderes.
Y David tiene otra razón para el optimismo. Cree que algún día los autores de este genocidio climático serán identificados y serán castigados.
Efectivamente, si nos situamos en Argentina de la Junta, pues en un momento los generales se sentían impunes y tenían todo el poder, y en otro momento se sentaron en el banquillo. Y pues ahora que ya sabemos que quiénes son los culpables, cuál es la causa, las consecuencias de estas decenas o centenares de potenciales muertes, pues es de pensar que en algún momento, y o sea, más temprano que tarde, el Estado de Derecho les señalará y les castigará.
Y en un día de conversaciones interesantes, me ha apasionado la que has tenido con Alfonso Cardenal.
Muy interesante.
Sobre un libro también engañoso, porque se titula Vidas perras. Es una colección de cuentos musicales alrededor de artistas marginales, algunos olvidados. Son historias a veces duras, pero siempre con buena música de fondo, e historias apasionantes, como la del mordisco de Betty Davis.
Betty Davis es un personaje maravilloso, una chica guapísima que llega a Nueva York a comerse. El mordisco viene porque se comió la gran manzana, vino a estudiar moda, hizo de modelo, compuso canciones, hizo absolutamente de todo, y se casó muy jovencita con Miles Davis. Ya le coge toda la ropa, eso sí, lo tira a la basura y le pone flecos, le pone gafas de mosca, le trae fulares, le trae gorros, sombreros, le cambia completamente la estética y lo que escucha. Entonces, ser una chica que tiene la capacidad de influir a la persona más influyente del mundo de la música, probablemente, que sea Miles Davis. Cuando ella se divorcia, deja Miles Davis, graba varios discos que se adelantan pues igual 15 o 20 años a lo que era la música. Miles Davis en su biografía no le dedica mucho espacio a Betty Davis, pero sí que tiene una frase que es maravillosa, dice, era un cruce entre Prince y Madonna 20 años antes de que existieran Prince y Madonna, ¿no?
Ni más ni menos, desde luego, quien más ni menos tiene alguna leve noción sobre esta gran mujer. Y pasamos de esta gran mujer conocida a otra mujer, para mí por lo menos desconocida, hasta esta mañana. Bueno, de hecho, la sección de Hoy por Hoy se titula No sabe usted con quién está hablando.
Exacto.
Y esta mañana han hablado con Marina Escolano. Ella es egiptóloga. Nos ha contado cómo nació su pasión siendo niña.
Bueno, yo empecé realmente a partir de los jeroglíficos. A mí de pequeña me gustaban mucho los códigos, y cuando aprendí, básicamente con libros de la biblioteca de mi barrio, que esta civilización escribía con dibujos, que es algo que a los niños les llama mucho la atención, me planteé, oye, pues yo quiero aprender a leer esto.
Pues así empezó la cosa, y desde ahí